104.1 presenta La Franja.
La Franja.
La Franja.
Magazine informativo que muestra el acontecer universitario. En La Franja, noticias, análisis, opinión, entrevista, invitados, eventos y mucho más.
Muy buenos días, nuestro saludo de bienvenida para los oyentes de Unicauca Estéreo que a esta hora están con nosotros para compartir y para acompañarnos en estos 55 minutos con la información de la Universidad del Cauca, información local, mucha música, invitados y más, para que usted se quede con nosotros en la sintonía de esta, la estación universitaria. Unicauca Estéreo 104.1 FM, el universo sonoro de las culturas en sus 24 años. Estamos en la internet por www.unicauca.edu.co/emisora y en www.colombia.com, el portal de las emisoras colombianas. Síganos en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter. Hoy el equipo de La Franja, bajo la coordinación de Álvaro Córdoba Bernal, la asistencia técnica como siempre y el acompañamiento musical de Victoria Eugenia Moncayo Yepes, en la mesa de trabajo Álvaro Córdoba y quien les habla, Flor de Liz Urrea. Hoy estamos a 23 de septiembre, es el día 266 del año en el calendario gregoriano y solamente nos quedan 99 días para que finalice este 2015. Muy buenos días, Victoria, buenos días, Álvaro.
Muy buenos días, Flor Denise, Victoria, y a ustedes, estimados oyentes, pues le damos la cordial bienvenida al espacio La Franja, hoy 23 de septiembre, y desde luego, pues no sé si hablamos un poquito del clima, ya creo que estamos un poco deshabituados, sí. Desubicados, porque no sabemos que si es verano, si es invierno, pero muy preocupados verdad, porque realmente el verano está aflorando en todo el país, y entonces nos preocupa porque realmente se ve ya las inclemencias del tiempo y la sequía que se viene para nosotros. De todas maneras, los invitamos para que nos acompañen hasta las 7 y 55 de la mañana con lo mejor de La Franja.
De todas maneras, hay anuncios muy importantes por parte del gobierno nacional, ¿no? Los efectos climáticos son muy difíciles de manejar, pero sí formas de mitigarlos. Y el compromiso en este caso pues es de todos. La sequía en el país, hay muchas regiones desabastecidas totalmente de agua y se han liberado unos recursos importantes por parte del gobierno nacional, anuncios que ha hecho el presidente de la República con el fin de poder llevar agua potable a esas regiones en donde realmente no hay. Fíjese que el domingo hubo desabastecimiento de agua en la ciudad de Popayán, pues por trabajos que se hacen en la planta de tratamiento, que son normales que se den. Sin embargo, los payaneses estábamos desesperados, sí, porque estábamos un día sin agua. Sin embargo, es terrible, hay lugares, sí, en donde el agua hace mucho tiempo que no llega. No hay agua, no hay agua potable. Sin embargo, es esto lo que nos debe llevar a pensar que tenemos que asumir compromisos desde nuestra vida cotidiana, desde nuestra vida diaria y sobre todo cuando los efectos del cambio climático pues no se hacen esperar, y allí está también. Frente a esas situaciones pues realmente en este momento no hay mucho por hacer, pero sí comprometernos para evitar que situaciones así se sigan presentando, porque estamos dejando una herencia para nuestros hijos y es dejar un planeta en buenas condiciones, no destruido como hasta el momento se encuentra. Victoria, ¿qué tal? Muy buenos días para usted.
¿Cómo está, Flor Delicia? Álvaro, muy buenos días a ustedes, a todos los oyentes. Les damos la bienvenida a este magazine La Franja, un programa que se presenta de lunes a viernes de 7 a 8 de la mañana. Y como siempre tenemos en la parte musical, comenzando con la alegría de la mañana de hoy, miércoles, estamos en mitad de semana y pues hoy tenemos, pues para variar, Álvaro y Flor Delicia, un cubano. Decíamos y hablábamos que hay muchos artistas cubanos, efemérides que se celebran o se conmemoran el día, cada día que estamos aquí con ustedes. Pues hoy tenemos a un artista que nació en La Habana, Cuba, un día como hoy en 1942, muy recordados porque han sido muy famosos. Él es Güelfo Gutiérrez López, el último de los matanceros. Este es un sonero que se destacó por participar con la Sonora Matancera y con orquestas como la de Javier Vázquez y Larry Harlow, uno de los grandes que en 1973 ingresó conjuntamente con Javier Vázquez a la Sonora Matancera. Con él, pues celebrando junto con Junto Gutiérrez, grabó un total de 20 temas, entre los que se recuerdan a Burujón Puñao, La Hija de Lola y El Alacrán. Pues son temas que han sido muy conocidos en el ambiente musical. Más adelante, él fijó su residencia en México. Ahí vivió, en esta capital mexicana, constituyó su propio grupo, con el que por años realizó contadas producciones discográficas e innumerables presentaciones. Participó igualmente en el aniversario número 65 de la Sonora Matancera. Respectivamente, en esta recordada ocasión, interpretó un tema del desaparecido compositor puertorriqueño Tite Cureta Alonso, Anacaona, y la más reciente, desafortunadamente, la última presentación, bueno, esto fue en el año 2004, fue con la Sonora Matancera, en el lugar llamado Fort Worth, Texas. Esto fue un 23 de octubre del año 2004. Pero recordemos a este artista, el último de los matanceros, con esta canción que escucharemos dando la bienvenida a ustedes a nuestro magazine La Franja. Se trata de Te Voy a Dar, al estilo de Güelfo.
Popular es mi Bayamón, con su chicharrón tan sabroso. Si tú no has probado, te notará que de Bayamón no te olvidará y chagará.
Si tú quieres chicharrón, te voy a dar.
Te voy a dar, yo te lo voy a dar, mamá.
Si tú quieres chicharrón, te voy a dar.
En ninguna parte lo hacen mejor, con tanto sabor al paladar. Por eso es que usted no deje de probar el buen chicharrón que hacen en Bayamón.
Si sí, tú sí quieres chicharrón, te voy a dar. Te voy a dar. Te voy a dar. Te voy a dar.
Si tú sigues vacilando,
te voy a dar.
Chicharrón te voy a dar.
Te voy a dar.
Tú no te metas conmigo,
te voy a dar.
Porque te puede quemar,
te voy a dar.
Para que vea, muchacha,
te voy a dar.
Chicharrón te voy a dar.
Te voy a dar.
Chara, 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 chara.
Te voy a dar.
Ahora, señoras y señores, voy a presentar el judío de la 4. ¡Juega, Harlo!
¿Quién es? ¡El judío africano! ¡Vaya!
Thank you.
óyeme, la tumbadora, como toca, auxilio. Santa Rosa, señores,
tu chicharrón.
Me fui, señores, tu güey.
Te voy a dar.
Te voy a dar chicharrón.
Tu chicharrón.
Chon, 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 chon.
Te voy a dar.
Con 15 minutos.
Escucha este miércoles 23 de septiembre de 11 de la mañana a 1 de la tarde, Baladas con Amor.
Baladas con Amor.
El encuentro de intérpretes de la balada de ayer, hoy y siempre de Colombia, Andrés Cepeda.
Dulce mi negrita linda.
Andrés Cepeda.
Tengo ganas.
Andrés Cepeda, los éxitos más escuchados de este artista, considerado como uno de los fenómenos musicales más importantes de la historia en Colombia, por 104.1 FM Estéreo.
Volverás amaneciendo.
Andrés Cepeda,
Baladas con Amor.
Miércoles 23 de septiembre, de 11 de la mañana a 1 de la tarde. Te esperamos.
Arrumbarás mis recuerdos como se arrumban los trastos.
El Grupo de Investigación Ciencia e Ingeniería en Sistemas Ambientales del Programa de Ingeniería Ambiental de la Universidad del Cauca invita a participar del seminario Tecnologías Alternativas, un reto desde la ingeniería para el ambiente. Participan conferencistas de Dinamarca, México y docentes investigadores de diferentes universidades del país. 23 de septiembre, Aula Máxima Ciencias Contables, Económicas y Administrativas. 24 de septiembre, Auditorio de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones. Informes 310-418-9731.
Unicauca Estéreo presenta Cuentos con sentido. Cuentos con sentido. Producción que hace parte de la estrategia para la prevención del consumo de sustancias psicotrópicas del programa La Oreja de Van Gogh, Universidad del Cauca.
Amueblar tu casa. En el siglo pasado, un turista americano visitó al famoso rabino Chofetz Chaim. Y se quedó asombrado al ver que la morada del rabino consistía sencillamente en una habitación atestada de libros. El único mobiliario lo constituían una cama, una mesa y una banqueta. «Rabino, ¿dónde están sus muebles?», preguntó el turista. «¿Dónde están los suyos?», replicó el rabino. «¿Los míos?», respondió sorprendido. «Pero si yo solo soy un visitante, estoy aquí de paso», dijo el americano. «Yo también», dijo el rabino.
Unicauca Estéreo presentó Cuentos con sentido. Cuentos con sentido. Producción que hace parte de la estrategia de prevención del consumo de sustancias psicotrópicas del programa La Oreja de Van Gogh, Universidad del Cauca.
FM Estéreo.
continuamos aquí en la franja de Unicauca Estéreo. Gracias por estar con nosotros, por permanecer en sintonía de esta, la estación universitaria. Nuestro saludo a quienes nos escuchan en la internet, quienes están con nosotros también a través del portal de nuestra emisora www.unicauca.edu.co/emisora, a toda la comunidad universitaria, a la ciudadanía de Popayán, a los pensionados de la Universidad del Cauca, nuestros estudiantes, docentes, administrativos que a esta hora están pendientes de la sintonía de esta emisora. Y bueno, nosotros el día de hoy tenemos mucha información que tiene que ver con el acontecer de la Universidad del Cauca. Uno de ellos es el inicio de lo que será el evento Jornadas de Ingeniería Civil, que llega a su segunda versión, organizado por el Semillero de Investigación Vitruvius de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad del Cauca.
Pues se trata de este importante, la segunda jornada de Ingeniería Civil, pues se realizará hoy 23 de septiembre en el Auditorio Francisco Lemos Arboleda, con componentes de instituciones de educación superior de España, Dinamarca, México y Colombia. Pues la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad del Cauca y el Semillero de Investigación Vitruvius realizarán las segundas jornadas de Ingeniería Civil, Construyendo Futuro, evento pues que está programado para el día de hoy. En este sentido, cuenta entre sus conferencistas con la participación y aportes de Juan Manuel Díez Hernández, quien presentará una ponencia titulada Ecohidráulica y Ecohidrología para una Ingeniería Civil que con enfoque ambiental. Pues asimismo, Roberto Briones Gallardo, profesor investigador de la Universidad Autónoma de San Luis de Potosí, México, quien abordará la temática Estrategias de Sustentabilidad en Minería hacia la Educación de la Huella Hídrica mediante el reuso de agua tratada biológicamente en la explotación de minerales. De igual forma, Carlos Alberto Arias de la Universidad Aarhus de Dinamarca, con la ponencia Tratamientos de Aguas Residuales Descentralizadas y sus implicaciones, y también Javier Ernesto Fernández Mera, docente de la Universidad del Cauca, quien presentará la conferencia Filtración en múltiples etapas en la búsqueda de soluciones para la potabilización del agua en la zona rural y el pequeño municipio colombiano. O sea, especialmente a esta época que estamos pasando con todas esas angustias que tenemos porque el agua se nos está acabando, surgen esas estrategias alrededor de la academia, pues precisamente para proteger nuestros recursos naturales.
Bueno, ahí tenemos ese evento que inicia el día de hoy, un evento muy importante que tiene que ver pues con estos desarrollos y además esos estudios que desde la academia se vienen realizando y que buscan dar respuesta a muchos interrogantes que se tienen en el ámbito local, nacional, en el ámbito regional y por supuesto esos temas que tienen que ver con el agua y esas situaciones que se vienen presentando, sobre todo hoy cuando hablábamos de esa necesidad de hacer buen uso y conservación del recurso hídrico. Y nosotros continuamos con más información aquí en la franja de Unicauca Estéreo. El rector de la Universidad del Cauca está invitando a todo el estamento estudiantil universitario para que por medio del voto secreto elijan a sus representantes a diferentes corporaciones universitarias, tales como el Consejo Superior, el Consejo Académico, el Consejo de Cultura y Bienestar Universitario, el Consejo de Investigaciones, el Comité para la Promoción de la Cultura y el Bienestar de la Facultad y los Consejos de Facultad. La elección tendrá lugar el jueves 8 de octubre del presente año, entre las 9 de la mañana y las 9 de la noche, en todas las unidades académicas. Es necesario resaltar que en esta ocasión el sistema de votación se ha escogido que sea a través de papeleta, así es de que invitamos a la comunidad universitaria a hacer uso de este espacio, sobre todo a los estudiantes de nuestra alma mater.
Cantina hecha de caña y ron y agua marina. El cantinero es un buen cubano que una historia de amor lo volvió malo.
Cantinero
para olvidar aguardiente para olvidar. Cuando va por el puerto
de Veracruz,
siempre asoma.
Continuamos con esa música de fondo en este homenaje especial a este artista el día de hoy. Y más información que tiene que ver con el acontecer de la Universidad del Cauca. Se ha hecho la presentación del libro sobre cultura de paz en la institución, un aporte a la cultura de la paz. Un libro presentado y que lleva por título No necesito pelear para tener la razón, escrito por Guillermo Solarte Lindo. Se hizo la presentación en un acto formal en la Universidad del Cauca. Recordemos que Guillermo Solarte Lindo es fundador de la organización Pacifistas Sin Fronteras, la cual está integrada por activistas de España, de México, de Argentina, de Uruguay, de Chile y de Colombia, quienes se reunieron durante la Cumbre Mundial de Artistas por la Paz, que tuvo lugar del 6 al 11 de abril en Bogotá. Bueno, y con ese contexto acerca de la presencia y de la participación de ese hombre con un tema que es muy importante en este momento coyuntural, a través de un libro, un texto que nos permite hacer una reflexión sobre estos temas. No necesito pelear para tener la razón, pues escuchemos a Guillermo Solarte Lindo, él nos comenta un poco más acerca de esta publicación.
El libro es básicamente un libro sobre cultura de paz, introduce al lector en un tema complejo, la cultura de paz. La cultura de paz la entendemos como una cultura que se opone a la cultura dominante, es antimilitarista, por supuesto, o sea, cero militarismo. Creemos que el diálogo es la base de toda la construcción de sociedad. Cuando se rompe el diálogo, de alguna manera queda la sociedad en crisis, queda en caos. Colombia es un país en el cual hemos estado durante larguísimos periodos, ¿sí?, en una guerra permanente, muchas veces más cercana a la región y a la sociedad rural que a las grandes ciudades. El libro se titula, No necesito pelear para tener la razón, sobre la base de que es una especie de mantra que hay que estarse repitiendo continuamente. No necesito pelear para tener la razón. ¿Sí? Si así actuaran políticos, militaristas, empresarios, incluso en el nivel más coloquial de los amigos, ¿no? Repetirse de forma permanente, no necesito pelear para tener la razón. Yo creo que eso conduce de alguna manera que incorpores en ti la necesidad de dialogar sin estar peleando.
Para olvidar.
Oh Cuba hermosa, primorosa, ¿por qué sufres hoy tantos quebrantos?
Esta publicación de la que nos hablaba el autor de este libro, pues realmente tiene una connotación muy importante. No necesito pelear para tener la razón, se remite pues a el apoyo con el que se cuenta a través de la Corporación Latinoamericana Misión Rural, que propone diferentes lineamientos de una cultura de paz a partir de la democracia, a partir de la educación, los medios de comunicación y también la justicia como ejes centrales para erradicar la cultura de violencia que vive la sociedad. Sobre el texto ha mencionado su autor, Guillermo Solarte Lindo. No necesito pelear para tener la razón. Se remite a un mantra para superar la polarización que ha llegado a extremos increíbles. Vamos a ir a una pausa musical y promocional aquí en la franja de Unicauca Estéreo y ya volvemos porque tenemos invitado aquí en nuestra mesa de trabajo. Victoria, ¿qué escucharemos ahora?
Bueno, pues después de escuchar esta música cubana con Welfo, uno de los últimos matanceros, vamos a cambiar de ambiente musical y de ritmo. Así que tenemos hoy recordando a uno de los grandes, Julio José Iglesias de la Cueva, conocido como Julio Iglesias. Él nació un día como hoy en 1943, un gran cantante, compositor, empresario y también, si muchos no lo saben, exfutbolista de español de este país. Él ha sido galardonado en dos ocasiones con el premio Record Guinness en el 83 como el artista que más discos ha vendido en más idiomas en el mundo y en el año 2013 como el artista latino que más discos ha vendido en la historia. Es reconocido como el cantante europeo con más éxito comercial a nivel internacional hasta hoy en día. Con 72 años de edad, pues continuamos disfrutando y escuchando estas canciones que ha dejado, pues que ha dejado de décadas atrás, un legado muy importante, y continuamos escuchando a este artista. Esperamos que no se retire tan pronto, tiene mucho para dar, y esperemos que pronto escuchemos nuevos trabajos discográficos o haya una recopilación de sus canciones más famosas. Pues solo tenemos recordando a Julio Iglesias con el tema Quiero.
Quiero enseñarte un camino en el mar, un lugar donde nadie ha podido llegar, donde el viento es amigo, la brisa un suspiro que abraza tu cuerpo pequeña al pasar. Quiero que tú me acompañes, mujer, que mi canto amanezca dormido en tu piel, y decirte al oído sin miedo al olvido mis versos queridos, mis versos de ayer. Quiero perderme en tu cuerpo y anclar en tu puerto mi barca vacía de amor, escribir en la arena mi llanto y mi pena, dejar que las olas borren mi dolor. Quiero que tú me acompañes, mujer, que compartas conmigo tu vida y después, cuando el viento en otoño acaricie tu sien, estar juntos y unidos iguales que ayer. Enseñarte un camino en el mar, un lugar donde nadie ha podido llegar, donde el viento es amigo, la brisa un suspiro que abraza tu cuerpo pequeña al pasar. Quiero que tú me acompañes, mujer, que mi canto amanezca dormido en tu piel, y decirte al oído sin miedo al olvido mis versos queridos, mis versos de ayer. Quiero que tú me acompañes, mujer, que mi canto amanezca dormido en tu piel, y decirte al oído sin miedo al olvido mis versos queridos, mis versos de ayer. Quiero que tú me acompañes, mujer, que compartas conmigo tu vida y después, cuando el viento en otoño acaricie tu
sien. Son las 7 con 32 minutos.
Foros radiales con los candidatos a la gobernación del Cauca y alcaldía de Popayán a través de Unicauca Estéreo 104.1 FM. Espacio radial que contribuye a socializar una cultura de pedagogía electoral y orientar a los oyentes sobre el proceso electoral para gobernador del Cauca y alcalde de Popayán para el periodo 2016-2019, con la participación de docentes del programa de ciencia política de la Universidad del Cauca. Escúchelo por Unicauca Estéreo a partir del miércoles 30 de septiembre de 12 a 1 de la tarde.
Escucha este miércoles 23 de septiembre de 11 de la mañana a 1 de la tarde, Baladas con Amor.
Baladas con Amor.
El encuentro de intérpretes de la balada de ayer, hoy y siempre, de Colombia, Andrés Cepeda.
Puse mi negrita linda.
Andrés Cepeda. Andrés Cepeda, los éxitos más escuchados de este artista, considerado como uno de los fenómenos musicales más importantes de la historia en Colombia, por 104.1 FM Estéreo.
Volverás a amanecer.
Andrés Cepeda.
Baladas con Amor.
Miércoles 23 de septiembre, de 11 de la mañana a 1 de la tarde. Te esperamos.
Arrumbarás mis recuerdos.
Universidad del Cauca, institución con acreditación de alta calidad. Inscripciones abiertas para programas de pregrado primer semestre de 2016. Sedes Popayán y Santander de Quilichao. 14 de septiembre al 13 de noviembre de 2015. Mayores informes, División de Admisiones, Registro y Control Académico, Facultad de Ciencias Naturales Exactas y de la Educación, 820-9800, extensión 2179, admisiones@unicauca.edu.co, www.unicauca.edu.co. Universidad del Cauca, calidad académica con compromiso regional y nacional.
...104.1 FM Estéreo.
Vamos a conversar con el invitado del día.
Continuamos aquí en la franja de Unicauca Estéreo. Gracias por permanecer con nosotros en la sintonía de esta, la emisora institucional. Y tenemos invitados aquí en nuestra mesa de trabajo. Con nosotros el doctor Franklin Fajardo. Él es docente de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Y con él vamos a hablar acerca del segundo conversatorio Universidad, Sociedad y Cárcel. Un evento que tiene lugar en el mes de octubre en la Universidad del Cauca, pero le quiero saludar muy especialmente al doctor Franklin. Bienvenido a la franja, nos agrada muchísimo que esté con nosotros. Dice que hace mucho tiempo que no viene por acá, pero es bienvenido el día de hoy a nuestro espacio.
Bueno, muchas gracias y un buen día para todos. Vamos a tratar de conversar sobre ese tema.
Pues esa es la idea, que hablemos un poco acerca de esa relación universidad, sociedad y cárcel.
Bueno, quiero contarles que en el año 2001 más o menos se hizo el primer conversatorio como una iniciativa en aquel entonces de ya unos jóvenes profesores universitarios que querían vincular esos tres ejes que evidentemente en ocasiones se separan, como es la sociedad misma, la universidad y qué tiene que decir cada estamento frente a un tema tan complejo como es el tema carcelario, las políticas públicas que sobre ese tema se dan. Y se convocó como conversatorio justamente con la idea de que varias personas, varios actores, varios operadores judiciales pudieran realizar esa charla, sobre todo en un entorno como la universidad, en donde estamos formando no solamente nuestros abogados, sino también los futuros jueces, los fiscales, todos esos operadores judiciales que en el fondo circulan alrededor de una figura tan compleja como es la cárcel. De manera que el departamento, la universidad y la facultad pues sienten que es el momento de realizar en una coyuntura como la que ha venido ocurriendo todos estos años, porque creo que no ha cambiado, es el tema carcelario. Estamos convocando entonces para ese día. Vamos a tener invitados muy especiales. La idea es sobre todo que nuestros muchachos, nuestros estudiantes y nuestros próximos abogados, jueces y fiscales pues tengan una interpretación más cercana a la realidad que circula en este entorno de la penitenciaría y en general de la cárcel.
Hace tiempo hablábamos con alguna persona del Comité Internacional de la Cruz Roja acerca de la importancia que es trabajar el tema de derechos humanos al interior de los centros penitenciarios. Hay un sinnúmero de situaciones muy complejas que a veces nosotros quienes estamos fuera de esa realidad pues nos cuesta trabajo comprender. Ustedes que han venido trabajando desde el Grupo de Investigación Derecho Médico, Derechos Humanos y Bioética de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales y que han tenido la posibilidad de encontrarse con ese tipo de situaciones, ¿qué es lo más grave, qué es lo más preocupante en este momento con respecto a esa situación de quienes están allá en estos centros penitenciarios, en las mal llamadas cárceles, que a veces a uno le cuesta trabajo también mencionarlo como tal, cárcel?
Sí, realmente el tema es complejo. Uno, la realidad se nos muestra en los medios de comunicación y es un tema que tiene tantas visiones, sí, que es complicado. ¿Por qué? Evidentemente la cárcel es una figura de la cual no nos podremos desprender como sociedad. Es un recurso que tenemos como sociedad para responder ante varias figuras delictivas. Pero el problema básicamente, y eso lo hemos detectado pues los que estamos en el mundo académico, probablemente no nos cuesta entender que es un problema de una política criminal no existente o caótica en el país. Tal vez las personas recuerdan o ven a diario lo que pasa en los centros primarios a donde llegan estas personas. Podemos pensar en las estaciones de policía o en lo que se denominan las URIs, que están completamente saturadas de personas. Sí. Pero la pregunta a la que nos queremos referir y los ejes temáticos sobre los que queremos llegar a conversar es precisamente eso. La sociedad, en ocasiones, que ha sido alimentada con un discurso de la cárcel como única medida, pues entiende, a veces pide que se aumenten las penas, ¿verdad? Que se aumenten los castigos, que las formas de llevar a privar a una persona de la libertad se aumenten, que los requisitos se fortalezcan. Pero claro, eso genera una reacción inmediata del sistema y es muchas personas detenidas, muchas personas en esos centros, y empieza un problema de hacinamiento y un problema que tiene que ver con lo que acaba de mencionar, es el tema de los derechos humanos. Un establecimiento que tiene cupo para 80 termina con 300, con 400, uno que tiene para 1500 termina con 5000, y eso se ve en todos los centros carcelarios. Pero nos tiene que llevar a reflexionar, porque uno de los ejes es eso, es la privación de la libertad en el transcurso del proceso. ¿Será que el sistema acusatorio admite tantos detenidos preventivamente, o tenemos que revisar esas figuras? Tenemos que entender que la cárcel es la última medida a la que debemos recurrir. Pero claro, si la sociedad no tiene sino la cárcel, pues es a lo único que le apuesta.
Claro.
¿Sí? Es decir, ¿cómo respondemos a la criminalidad? No precisamente con políticas públicas, no precisamente con inyectar recursos que sirvan para generar empleo, que sirvan para mejorar las condiciones de las personas. Lo que hacemos es lo más barato. Lo más barato en el país es crear una norma que aumente las penas. Eso a la sociedad le da un discurso o un mensaje de seguridad y de respuesta ante el delito. Pero probablemente lo que usted mencionaba hace un momento, nosotros nos olvidamos de eso. La sociedad se olvida y envía, nosotros en los estudios denominamos a estos centros como depósitos de seres humanos. Uh-huh. Al final de cuentas, sí, terminan siendo eso, es decir, nos quitamos un problema, los enviamos ojalá muy lejos. San Isidro es un complejo penitenciario que no está ni siquiera alrededor de la ciudad, porque los queremos olvidar. Eso no es nuevo, no nos lo estamos inventando, es un discurso que viene de mucho tiempo atrás. Y claro, tiene muchas críticas, ¿no? Porque sí, la pregunta entonces sería, ¿eliminamos las cárceles o no? Uno entiende en un principio de realidad que por ahora es una respuesta. Pero a lo que queremos llegar, ojalá pues las conclusiones sean esas, es que la administración de justicia no puede ser llevada a que todo sea resuelto a través de privar a una persona de la libertad. Si uno mira las cifras de detenidos en el país preventivamente, son muy elevadas. No tengo las de, digamos, al día de hoy, pero uno entendería que hay tantos detenidos preventivamente que son personas que terminan siendo presuntamente inocentes, pero que los llevamos a las cárceles muchas veces mientras el proceso avanza. Y eso genera de contera muchas cosas, porque hace unos días escuchaba al ministro de Justicia diciendo que las peticiones o las reclamaciones por demandas contra el Estado por privaciones injustas de la libertad superan los billones de pesos. Y claro, una persona que termina injustamente privada de la libertad por la urgencia, una cosa mediática, una respuesta para la sociedad para calmarlos, pues tiene derecho a que en un futuro cercano se le recompense ese tiempo que estuvo privado injustamente, y eso vale mucho dinero.
Uh-huh. ¿Eh? Bueno, son 10 años que lleva este sistema penal acusatorio, el sistema oral. Hace tal vez 10 años hablábamos con usted justamente de ese tema, y hoy vemos que es necesario evaluar, ver las repercusiones, ver también cómo eso, la aplicación de pronto de este sistema ha dejado situaciones como estas que están afectando, que están llevando a seres humanos a esos depósitos, como usted lo decía, que tristemente es una realidad y que muchas veces se ha dejado de pensar también en las causas, que es lo que lleva a, y que es un compromiso de la sociedad, ¿no? Por eso ustedes han denominado esto universidad, sociedad y cárcel, porque es que cuáles son las causas que llevan a que tantas personas lleguen a esos depósitos y qué es lo que es necesario evaluar en ese momento en el actual sistema.
Sí, realmente el sistema acusatorio en Colombia empezó en el año 2004, ha venido pues implementándose de manera, digamos, secuencial en el país hasta terminarlo ya todo. Es evidente, probablemente uno de los principios de ese sistema penal acusatorio es el tema de la libertad como algo importante, pero evidentemente se está distorsionando. Esperamos que ese día, con la visión de los jueces, van a ir fiscales y algo muy, para utilizar una expresión de los jóvenes, muy chévere, sí, es que van a ir internas de la penitencia o de la reclusión de mujeres, lo que conocemos como la Magdalena, de suerte que no vamos a llevar solamente la academia, ahí estarán nuestros profesores, sino que van a estar los que yo considero son los destinatarios más importantes, que son nuestros estudiantes y por supuesto estas personas que están privadas de la libertad, que nos tendrán muchas cosas que contar. No será un tema de historias personales porque evidentemente es un tema académico y no es un escenario para eso, pero habrá lugar para esa situación. De suerte que sería muy, muy importante contar con la sociedad para claro que las personas que estén interesadas, es entrada libre, se va a certificar la asistencia, va a ser un rato que en lo posible pues trataremos un tema muy sensible, pero trataremos de hacerlo alegre en medio de, o agradable en medio de tanta complejidad que tiene este sistema.
Con la responsabilidad que le compete a la universidad, ¿no? De hablar de estos temas con sensibilidad, con mucho respeto y por supuesto corresponder a esa necesidad urgente que tienen los profesionales de estar informados. 9 de octubre para Ninfo Francisco José de Caldas de la Universidad del Cauca, de 8 de la mañana a 12 del mediodía, este evento, segundo conversatorio Universidad, Sociedad y Cárcel. Invitación que hace el Grupo de Investigación Derecho Médico, Derechos Humanos y Bioética de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales del Departamento de Derecho Penal. Doctor Franklin, pues muchas gracias por haber venido, por haber estado con nosotros y por conversarnos acerca de este tema tan interesante y tan sensible para la sociedad.
Bueno, un buen día, muchas gracias y siempre es grato volver por acá a estos...
Es bienvenido, las veces que usted quiera, además que necesitamos hablar un poco más acerca del trabajo que viene realizando este grupo.
Claro que sí, siempre estaremos allí.
Ser bohemio, poeta y ser golfo me va. Soy cantor de silencios que no viven paz. Que presume de ser español. ¿Dónde va? Y mi Dulcinea, ¿dónde estarás?
Que tu amor... Bueno, y terminamos de conversar de este tema con el doctor Franklin Fajardo, un tema muy sensible para la academia y de mucho compromiso y de responsabilidad para nosotros también desde los medios de comunicación, todo lo que tiene que ver con esa relación academia, sociedad y cárcel. Pasamos a hablar de otro tema, un tema que tiene que ver con la tecnología, que tiene que ver con esos avances que se tienen en diferentes desarrollos. Pues con nosotros se encuentra el magíster Javier Alexander Hurtado. Con él vamos a hablar acerca de un evento que tiene lugar en la Universidad del Cauca el 24 de septiembre, el día de mañana, 24 de septiembre, en la Sala de Audiovisuales del Departamento de Telemática de la Facultad de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones. Pues le quiero saludar, profesor Javier Alexander, bienvenido a la franja y coméntenos de qué se trata este evento.
Bueno, muchas gracias por el espacio. Se trata de una serie de charlas que se han venido organizando dentro de la línea de énfasis en Ingeniería de Sistemas Telemáticos en el programa de Ingeniería Electrónica, que se han conseguido gracias a los esfuerzos de algunos de los profesores del Departamento de Telemática, dentro de ellos pues el profesor, el ingeniero Eduardo Rojas y el ingeniero Oscar Mauricio Caicedo. Gracias a estos esfuerzos se consiguió la posibilidad de iniciar con una primera charla a cargo del profesor Lisandro Granville, quien fue el tutor de Oscar Mauricio en sus estudios de doctorado en Brasil. Esta persona trabaja o está vinculada al Network Management Research Group, que es a nivel mundial el organismo que se encarga de las investigaciones de tecnologías de punta en lo que tiene que ver con redes o con gestión de redes. Prácticamente lo podríamos resumir en que lo que ellos investigan en los años venideros se convierte en un estándar, y eso empieza a cambiar la filosofía y la forma como funciona Internet. Eso es lo que queremos mostrar acá. La charla del profesor se llama o se llamará Network Programmability, que es una nueva tendencia, la posibilidad de no trabajar directamente con equipos de las redes de telecomunicaciones, sino que todo eso pueda ser programado en computadores de una manera virtual, lo podríamos llamar así. Son tendencias tan actuales que apenas empresas como Google, por ejemplo, están empezando a implementar este tipo de tecnologías en sus centros de datos.
Pues muy bien, ahí tenemos esa invitación muy especial que se hace también a este evento, y nos gustaría, pues, profesor, que usted les comentara a nuestros oyentes, a quienes estén interesados en participar, qué tienen que hacer, y pues contarles un poco del lugar, de los espacios y, bueno, de las iniciativas que se tienen también para abordar estos temas que son muy importantes, no solamente para quienes se están formando en estos campos de la ingeniería, de la telemática, sino también, pues, para la sociedad en general.
Sí, bueno, la charla está abierta para que todos aquellos interesados en aprender de estas nuevas tecnologías se puedan hacer presentes el día de mañana en el auditorio, en el Salón de Audiovisuales del Departamento de Telemática. Es el Salón 328 del edificio de ingeniería. La charla se realizará a las 9 de la mañana, de 9 a 11 de la mañana. Y realmente no tienen que hacer nada, solamente estar interesados y hacerse presentes en ese momento. Todos los que lleguen pues serán cordialmente bienvenidos.
Bueno, y se tiene pues también otras charlas dentro de este ciclo que ustedes han venido realizando, de conversatorios y de charlas con respecto a estos temas. ¿Qué viene más adelante, profesor?
Bueno, tenemos un par de charlas aún en agenda. Tenemos confirmada la de la próxima semana, que tratará un tema también de la misma línea, que se llama enrutamiento por segmentos y redes definidas por software, a cargo del profesor Jeff Tansura, que también pertenece a otro organismo internacional llamado IETF. Este, al contrario del anterior, no investiga, sino que formula estándares. Entonces son personajes de un altísimo nivel en el mundo. Y pues esperemos que también en el mismo espacio estaríamos en la próxima semana celebrando esa charla. Y en tal vez la siguiente semana, esa no la tenemos todavía confirmada, pero podríamos tener un profesor posiblemente de Princeton, de la Universidad de Princeton.
Muy bien, pues ahí tenemos esa invitación para el día de mañana, jueves 24 de septiembre, en la sala de audiovisuales 328 de Telemática de la Facultad de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones. Un invitado muy especial para compartir acerca de este tema. Gracias, profesor, por haber estado con nosotros.
A ustedes, muchas gracias.
Yo que siempre reía, me olvidé de vivir.
Continuamos aquí en la franja de Unicauca Estéreo. Estamos cambiando de tema constantemente aquí en nuestro espacio, pero son los temas que tienen que ver con el acontecer de la Universidad del Cauca. Se estará realizando mañana jueves 24 de septiembre también en la Facultad de Derecho, Salón Fundadores, Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, el conversatorio Mapas y Factores de Riesgo Electoral. También el lanzamiento de la Misión de Observación Electoral, MOE Cauca. Pues bueno, con nosotros a esta hora de la mañana el profesor Eduardo Andrés Chilito, jefe del Departamento de Ciencia Política de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, y quien está al frente de la MOE. Muy buenos días, profesor Eduardo Andrés, bienvenido a la franja.
Muchas gracias, buenos días, Flor Delicia, a toda la audiencia.
Bueno, tenemos para el día de mañana este evento y queremos que sea usted quien nos cuente un poco y nos dé un contexto acerca de lo que será abordado allí en ese espacio académico.
Bueno, esto es muy común antes de elecciones. La Misión de Observación Electoral presenta pues el trabajo insignia precisamente de la corporación. En este caso lo que tiene que ver con el libro Mapas y Factores de Riesgo Electoral, Elecciones de Autoridades Locales Colombia 2015. En este caso vamos a contar con la presencia de uno de los investigadores principales, Camilo Vargas, del Observatorio para la Democracia de la MOE, y vamos a aprovechar precisamente para hacer el lanzamiento de la MOE Capítulo Cauca. Entonces vamos a conocer en detalle precisamente esta publicación, este trabajo que es promovido por la MOE, básicamente las universidades o centros de investigación de universidades muy importantes del país, centros de pensamiento y organizaciones sociales que colaboran en la realización del mismo. ¿Cuál es el propósito? Pues hacer un análisis y recomendaciones que contribuyan a identificar los riesgos que podría enfrentar el certamen electoral del próximo 25 de octubre. Y de tal forma, pues como reconsiderar las recomendaciones o acciones institucionales necesarias para prevenirlos. De tal forma que las elecciones se presenten de una forma o estén basadas, soportadas en la transparencia y la credibilidad y la legitimidad misma.
Bueno, ahí tenemos esa invitación entonces que se tiene para el día de mañana a lo que es la presentación de ese mapa de factores de riesgo. Así muy brevemente, ¿cuáles son esos factores de riesgo identificados en el departamento del Cauca? Ya lo habíamos hablado anteriormente con usted acerca del tema, pero queremos que usted contextualice un poco en un breve momento a nuestros oyentes, además para que se motiven a asistir el día de mañana.
Bueno, son dos variables las que considera la MOE y el texto está estructurado de esa forma. Se tienen en cuenta, en primer lugar, las variables relacionadas propiamente con lo electoral, y hablan de un posible, o las que hablarían de un posible fraude electoral. Aquí se consideran, por ejemplo, el tema de la participación, la variación atípica de la participación, los niveles atípicos de votos nulos o las tarjetas no marcadas. Y por el otro lado, en lo que tiene que ver con variables por violencia, se tiene en cuenta, por ejemplo, las violaciones a la libertad de prensa, el riesgo por desplazamiento, por violencia política y por presencia única o simultánea de actores armados ilegales, caso FARC, ELN o paramilitares. Ya que venimos al caso del departamento del Cauca, pues la situación tiende a ser un poco compleja en lo que tiene que ver con la segunda variable, que es la de violencia, en la medida que 39 municipios de los 42 que conforman el departamento se encuentran ya sea en riesgo extremo, alto o medio. Eso por un lado. También tener en cuenta que también la variable riesgo por factores electorales también se encuentra presente en el departamento, pero no tan pronunciada como puede ocurrir con la otra variable. Entonces, mañana vamos a tener la oportunidad de conocer en detalle precisamente este trabajo. Va a hablar Camilo Vargas, como ya lo dije, respecto a el trabajo de la MOE Nacional. Contaremos también con un investigador independiente, politólogo de la Universidad del Cauca, Fernando Calvache, quien hablar del capítulo Violencia Política y Elecciones, en el cual nosotros trabajamos y, pues, como ustedes han conocido, hacemos parte también de este trabajo grande de la MOE. Y por último voy a estar yo hablando precisamente de riesgo y dinámica electoral en el departamento del Cauca, teniendo en cuenta unos antecedentes, las elecciones de 2003, 2007, 2011, y lo que hoy presentan precisamente el contexto actual.
Muy bien, profesor Eduardo Andrés Chilito, jefe del Departamento de Ciencia Política de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, quien está al frente de la MOE Cauca. Gracias por estar con nosotros aquí en La Franja y la invitación para los oyentes para que el día de mañana acompañen este evento. Muchas gracias, profesor.
Sí, a ustedes. Muchas gracias.
Toca llorar, yo que siempre reía.
Y estamos llegando al final de La Franja por el día de hoy. No queremos irnos sin antes hacer otra invitación a un evento muy importante que tiene lugar el día de hoy. Se trata de la invitación que hace el Grupo de Investigación de Ciencia e Ingeniería en Sistemas Ambientales, GESISA, de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad del Cauca. Ellos tienen el día de hoy este evento que se ha denominado Tecnologías Alternativas, un reto desde la ingeniería para el ambiente, una actividad académica que cuenta con conferencistas de Dinamarca, México y de diferentes universidades de Colombia, en el auditorio de las Facultades de Ciencias Contables, Económicas y Administrativas e Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones desde las 8 de la mañana. Así es de que no olviden, es un evento muy importante que hace parte de las dinámicas académicas. Nos vamos. Ya Victoria está que nos hace señas desde hace rato, pero los vamos a dejar con la música como siempre y toda la programación de Unicauca Estéreo 104.1 FM. Gracias al profesor Javier también por haber estado con nosotros el día de hoy.
Bueno, pues los dejamos con el Sexteto Habanero, más tarde convertido en el Septeto Habanero, un grupo de música cubana. fundado en La Habana en 1920, se transformó más tarde en institución cultural de primer orden en la música popular de este país. Vamos a despedirnos con el Sexteto Habanero y este tema titulado El Tomatero.
Mamita, dile al tomatero que se hacer, que aquí a mi puerta sí. Que si no saben que por medio yo se lo voy a comprar. Que si no saben que por medio yo se lo voy a comprar. Tomatero, mire aquí.
.1 presentó La Franja.
La Franja.
La Franja.
Magazine informativo que muestra el acontecer universitario. En La Franja, noticias, análisis, opinión, entrevista, invitados, eventos y mucho más.